www.radiomensajeros.com.
Aquí falta, señores, una voz, hay una voz de ese sinsonte cubano, de ese mártir hermano, que el mártir se llamó, ay, se llamó.
Aquí, Radio Martí, transmitiendo para Cuba desde Miami, Florida, Estados Unidos de América.
Amnistía Internacional reitera su llamado para que el preso de conciencia Luis Manuel Otero Alcántara sea puesto en libertad a la mayor brevedad del hospital donde se encuentra recluido. La UNPACU lanza campaña para inundar a Cuba con carteles que piden «Liberen a Luis Manuel». El rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Osorbo, supera las 72 horas desde que fue detenido y aún continúa en paradero desconocido. Denuncian que la periodista Mari Carla Ares, detenida el 30 de abril en la calle Obispo, es víctima de torturas psicológicas. El MINSAP registra 14 nuevos muertos y 1.289 contagios de COVID-19 en las últimas 24 horas. Estados Unidos alista visita para conocer de cerca la recuperación y reconstrucción de la Franja de Gaza luego de más de 10 días de ataques aéreos. Revela nuevo video de militares venezolanos secuestrados por disidencia de las FARC en propio suelo venezolano. Y el Papa Francisco expresa preocupación por los hechos violentos ocurridos en Colombia. Pide que se respete el derecho por las protestas pacíficas.
Radio Martí Noticias.
Saludos amigos, bienvenidos a esta emisión dominical de Radio Martí. Hoy es domingo 23 de mayo, gracias por acompañarnos desde el estudio A. El ingeniero Danilo Fuentes Cortés en la consola digital. Sala de redacción Ibet Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz, voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Y la organización Amnistía Internacional ha calificado como preso de conciencia desde el día viernes a uno de los principales disidentes en Cuba, el artista Luis Manuel Otero Alcántara. Pero la directora para América Latina de Amnistía Internacional, Erika Guevara Rosas, ha reiterado en las últimas horas su pedido al régimen de La Habana para que el líder del movimiento San Isidro sea puesto en libertad a la mayor brevedad.
Desde el 2 de mayo, el artista y defensor de los derechos humanos cubano Luis Manuel Otero Alcántara se encuentra detenido bajo custodia del Estado cubano en el Hospital Calixto García. La forma en que fue llevado al hospital, la falta de información y muchas veces manipulada por parte de las autoridades, el poco acceso que ha habido no solo de su familia, sino de miembros del movimiento San Isidro, han generado un contexto en donde se teme por la vida, seguridad e integridad del defensor de derechos humanos. Es en este contexto que Amnistía Internacional considera que su detención no solo es arbitraria, sino que viola los derechos humanos de él y de las personas que le rodean. Es por eso que Amnistía Internacional reconoce nuevamente su condición de preso de conciencia de Luis Manuel Otero Alcántara y exige a las autoridades cubanas su inmediata e incondicional liberación. Todas y todos en Amnistía Internacional queremos ver a Luis Manuel libre en su casa y en su activismo por la defensa de los derechos humanos.
De otra parte, activistas en Cuba también siguen demandando la liberación del artista Luis Manuel Otero Alcántara, como nos cuenta Tomás Cardoso.
Tras 19 días de encierro del activista Luis Manuel Otero Alcántara en el Hospital Calixto García de La Habana, opositores cubanos expresan su solidaridad y apoyo con el artista y reclaman su libertad. Desde Cojimar, en La Habana del Este, la activista y periodista independiente Ileana Hernández, que no puede salir de su casa, señala que la única alternativa es la de acudir al hospital a pesar de la represión.
Tenemos que llegar hasta allí. Yo lamentablemente estoy sitiada y si salgo me van a coger en la esquina, pero los que no están sitiados, los que puedan llegar hasta allí, los que puedan hacer una manifestación exigiendo la liberación de Luis Manuel Otero Alcántara porque su vida está en peligro.
Por su parte, el biólogo Oscar Casanellas, también con patrullaje permanente en el frente de su vivienda, acusa al Ministerio de Salud Pública de complicidad con la policía política.
Los médicos que
están interactuando y atendiendo a Luis Manuel siguen las órdenes de la policía política, pueden ser muy peligrosos para la salud física y mental de Luis Manuel. Esos son los temores de muchas de las personas que conocemos de ciencias biológicas y ciencias médicas.
La filóloga y periodista independiente María Matienzo afirma que el régimen quiere sembrar el terror entre los opositores con la situación de Luis Manuel.
El objetivo es paralizarnos con el miedo. El video es una muestra del estado de salud en el que tienen a Luis Manuel después de haberle aplicado torturas, al menos psicológicas. Las físicas no tenemos constancia, pero las psicológicas seguro son, en tanto lo tienen en contra de su voluntad, encerrado en un cuarto.
Por su parte, la directora de la Red Cubana de Comunicadores Comunitarios, la opositora Marta Beatriz Roque Cabello, concluye que el Ministerio del Interior está usando el caso Otero como una medida ejemplarizante.
Yo creo que Luis Manuel en estos momentos es el centro de interés de la dictadura con respecto a la oposición cubana.
Mientras que desde Santa Clara el opositor Guillermo del Sol apunta que las autoridades le están pasando la cuenta a Luis Manuel Otero Alcántara por el éxito de su activismo.
Luis Manuel se ha convertido en un ícono. Todo el mundo pudo ver cuando estaban en la huelga ahí en Dama la cantidad de estudiantes y artistas que se personó en el Mincul a reclamar derechos que les asisten.
Tomás Cardoso, Radio y Televisión Martí.
El líder de la Unión Patriótica de Cuba, UNPACU, José Daniel Ferrer, ha invitado en las últimas horas a los cubanos a colocar carteles por toda la isla en apoyo al líder de San Isidro. El artista de 33 años se encuentra recluido en el Hospital Calixto García bajo la supervisión o control de funcionarios de la Seguridad del Estado, con visitas muy restringidas, incluso de sus familiares más cercanos. El líder de UNPACU aseguró que muchos activistas dentro y fuera de Cuba han estado apoyando al artista independiente colocando este letrero que dice «Liberen a Luis Manuel».
Y la Unión Patriótica de Cuba, que le viene acompañando desde que iniciase la huelga de hambre y de sed, convoca a todos sus miembros y a todos los cubanos de buena voluntad, a todos los opositores, a todos los activistas, a todas las personas que quieren libertad, democracia, justicia y bienestar para el pueblo de Cuba y que no les gustan las injusticias ni los abusos, a que se sumen a la campaña Liberen a Luis Manuel. Llenemos nuestros barrios, nuestros pueblos, nuestras ciudades, nuestras casas, nuestras calles, nuestros muros, nuestras paredes. Llenemos la zona cercana al hospital Calixto García, llenemos toda la capital, llenemos todas las ciudades del país, todas las cabeceras provinciales de la frase Liberen a Luis Manuel. Es lo menos que podemos hacer por este joven valiente, por este artista que reclama libertad, justicia, respeto a los derechos humanos y democracia para Cuba. Los miembros de la UNPACU decimos todos a una voz, ¡liberen a Luis Manuel!
Y una carta abierta pide a la comunidad afroamericana que se manifieste a propósito por la libertad del artista cubano recluido en este hospital de La Habana desde el pasado 2 de mayo. Yolanda Huerga informa.
Un grupo de intelectuales, periodistas y escritores residentes en Estados Unidos pidieron a la comunidad afroamericana que se pronuncie a favor de la libertad del artista cubano Luis Manuel Otero Alcántara. En una carta abierta, los firmantes expresan su preocupación por la falta de transparencia del régimen en torno al estado de salud del artista, mientras ataca su reputación y lo tilda de delincuente, antipatriótico e indigno.
Como una manera de encender las conciencias de muchos afroamericanos, quienes todavía creen que el régimen cubano ha sido bueno con la población negra cubana, a la que de manera regular ese régimen reprime desde que cobró conciencia, desde que el racismo y su arma letal, la discriminación, en vez de finiquitar como anunció el líder de ese régimen.
Puntualizó el periodista Gilberto Diigo, quien junto al escritor Pablo Betancourt, el ex profesor de filosofía Enrique Patterson, el empresario Miguel Candelario, la profesora de ciencias políticas Daniel Daniel Pilar Clilan y la escritora Rita Martín firmaron el llamado.
Pero la carta no solo es por Luis Manuel, sino también apoya a cada hombre y mujer que en la isla hoy se levantan de manera pacífica contra ese régimen de terror que castiga a todos que se lo ponen, pero que en el caso de los negros esgrimen más violencia física y verbal. Los comunistas, al parecer, creen que los afrodescendientes cubanos deben ser una suerte de esclavos modernos, pero olvidan un detalle importante. Esos esclavos, al inicio de la nación, fueron los principales soldados en la gesta de liberación del 68 y luego en el 95. Y ahora mismo en la nación cubana se lucha en las calles con protestas y denuncias por conquistar la libertad.
La declaración exhorta a no guardar silencio ante el aumento de las violaciones de los derechos civiles y humanos de los activistas negros en Cuba, que se atreven a alzar la voz contra el racismo sistémico en Cuba. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y el rapero contestatario Michael Castillo, conocido como El Sorbo, integrante del movimiento San Isidro, continúa en paradero desconocido desde hace más de 72 horas. El artista fue detenido arbitrariamente dentro de su vivienda en La Habana por agentes de la policía del régimen. Erika Guevara Rosa, directora para las Américas de Amnistía Internacional, denunció el sábado en Twitter que el músico y defensor de los derechos humanos, Michael Osorbo, a más de 72 horas de su detención arbitraria, no aparece en los registros del sistema policial. Al rapero, uno de los protagonistas del popular tema Patria y Vida, en contra de la dictadura castrista, tampoco se le ha permitido realizar una llamada telefónica que, por ley, está estipulada tras ser arrestado. En el último mes, Osorbo ha tenido un permanente cerco policial que le impide el libre movimiento. Ha sido arrestado y su servicio de internet y telefonía móvil celular también interrumpido. A su turno, la periodista independiente Mari Carla Ares, detenida el 30 de abril por grabar una protesta pacífica en Obispo, está siendo víctima de torturas psicológicas, aseguró el padre de la joven cubana, Carlos Alberto Ares, al Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa. Según le comunicó Carlos Alberto Ares al ICLEP, la periodista es sometida a interrogatorios cada 5 y 10 minutos para evitar que pueda dormir la noche corrida. Además, la periodista está siendo amenazada con ser trasladada a una prisión provincial y si es el caso de que en esa prisión hubiese un contagio de COVID, entonces sería trasladada a una cárcel de mujeres en Guatao. El padre de Carla dijo al ICLEP que cree que el régimen está actuando de esta manera con su hija para que sirva de ejemplo para otros periodistas y tengan miedo de hacer lo que hizo ella, reportar. Hablando de periodistas, el periodista independiente Joel Acosta Gámez fue liberado tras 8 días de detención, en los que asegura fue maltratado, golpeado e interrogado en numerosas ocasiones en manos de los militares. El también activista fue arrestado el 11 de mayo en Baracoa, Guantánamo, cuando trataba de cubrir el caso de una madre y sus 4 hijos desamparados por el régimen.
Decirte que el trato de los militares sobre mí fue muy malo, ya que en primer lugar me robaron el móvil, me quitaron el móvil que yo tenía, me quitaron una cámara fotográfica y me decomisaron 1.820 pesos que tenía. Según ellos me decomisan esto porque se estaba utilizando estos medios para hacer acciones subversivas en contra del país, para demoralizar al país. En un interrogatorio que tenía con el mayor Ibón, jefe de la seguridad provincial de Guantánamo, donde él se manifestó y me dijo que ellos me tenían como un mercenario porque yo respondía al interés de otro país. Yo le dije que no era un mercenario y cuando traté de expresarle por qué yo hacía eso, por qué luchaba por defender a mi país, un oficial llamado Morgan de la policía política me dio por la parte de atrás de la cabeza un fuerte trompón y varios oficiales también se pararon con la intención de darme, a lo que el mayor le respondió que no, que me quedaran tranquilo. Allí fui ofendido, me maltrataron verbalmente, me dijeron unas cuantas cosas y aseguraron de que a mí y a otros varios grupos de disidentes dentro de Cuba, ellos se lo iban a quitar del camino lo más pronto posible, que pronto nosotros no le íbamos a dar más dolores de cabeza. Estas personas te maltrataban psicológicamente porque los mismos me sacaban a las 9 de la noche, me levantaron en varias ocasiones a las 2 de la mañana, a las 1 de la mañana, para hacerme la misma pregunta que ya me habían hecho. Era la cuestión de levantarme para maltratarte psicológicamente para que tú no pudieras dormir.
3 senadores de los Estados Unidos han reintroducido un importante tema de legislación bipartidista, muy discutida a propósito para levantar el embargo comercial a Cuba. Desde Washington, D.C., Michelle Sague informa.
Los senadores demócratas Amy Klobuchar de Minnesota y Patrick Leahy de Vermont y el republicano Jerry Moran de Kansas reintrodujeron una importante legislación bipartidista para levantar el embargo comercial a Cuba. En un comunicado, los senadores dijeron que la ley de libertad para exportar a Cuba eliminaría las barreras legales para los estadounidenses que hacen negocios en Cuba y allanaría el camino para nuevas oportunidades económicas al impulsar las exportaciones estadounidenses y permitir a los cubanos un mayor acceso a productos estadounidenses. Los senadores señalaron que la legislación derogaría las disposiciones en leyes anteriores que impiden que los estadounidenses hagan negocios en Cuba, pero que no revocaría las partes de la ley que abordan derechos humanos o reclamos de propiedad contra el gobierno cubano. La senadora Klobuchar dijo que levantar el embargo comercial abrirá la puerta a un mercado de exportación y creará empleos en Estados Unidos y que es hora de pasar la página a la política fallida de aislamiento. Por su parte, el republicano Moran opinó que el embargo comercial sobre Cuba impide a los agricultores, ganadores y fabricantes estadounidenses vender en un mercado a solo 90 millas de su costa, mientras que los competidores extranjeros como China se benefician. Con él coincidió el senador demócrata Leahy, quien dijo que además de bloquear las exportaciones y los ingresos de agricultores y fabricantes estadounidenses, los competidores están cosechando los beneficios de lo que denominó nuestra miopía. Dijo que la legislación para levantar el embargo comercial debe ser debatida y votada en el Senado. Desde Washington para Radio y Televisión Martí les habló Michelle Sagué.
Son las 12:16, hablemos del coronavirus porque las autoridades sanitarias cubanas reportaron otros 14 fallecimientos y 1.289 nuevos casos de COVID en las últimas 24 horas, en una escalada que sitúa al mes de mayo como el más complejo desde que comenzó la pandemia. Los contagios ya suman 131.832 y las muertes 863 a consecuencia del virus. El número de casos activos es de 6.893, lo que se traduce a solo 41 casos menos que el récord nacional. Permanecen hospitalizados 28.689 pacientes, 17.000 en vigilancia y 6.893 confirmados activos. En terapia intensiva, 136 pacientes, 47 en estado crítico y 89 graves. La Habana continúa acumulando el mayor número de casos, con 651. Y es que los cubanos corren el riesgo de no poder viajar a Europa debido a la vacunación con productos aún no autorizados por la Organización Mundial de la Salud. Nos amplía desde Madrid, Michel Suárez.
A partir del 7 de junio, turistas de todo el mundo podrán entrar en España siempre que hayan recibido la pauta completa de una vacuna autorizada por la Agencia Europea de Medicamentos o por la Organización Mundial de la Salud. De momento, la medida excluye a los cubanos porque en la isla oficialmente no se utilizan vacunas aprobadas por la OMS, opinaron en Madrid los médicos cubanos Antonio Guedes y Daily Coro.
Los cubanos corren un alto riesgo que no puedan viajar a las naciones que exigen un pasaporte COVID donde conste su vacunación contra el coronavirus.
Cualquier país o región puede reservarse el acceso a aquellas personas que no han recibido una vacuna que ha sido validada por organismos internacionales que se demuestre su eficacia.
Según los expertos, la Organización Mundial de la Salud y la Agencia Europea de Medicamentos desconocen la eficacia de los candidatos vacunales cubanos porque aún se encuentran en fase 3.
Hay que presentar los estudios de las vacunas, realizar publicaciones en revistas científicas de prestigio internacional y no hacer experimentos de la fase 3 con toda la población. Esto último es algo que viola la bioética, se corre grave riesgo y no es serio desde el punto de vista científico.
De no conseguirse inmediatamente la autorización internacional para las vacunas cubanas, el panorama complica la obtención de un pasaporte COVID para los habitantes de la isla.
Ninguno de estos candidatos vacunales ha sido aprobado por alguna agencia internacional reguladora del medicamento. O sea que para efectos prácticos, ningún ciudadano cubano ha sido vacunado contra el COVID.
El pasaporte COVID o certificado digital aprobado por la Unión Europea utiliza un código QR que proporcionará información sobre si la persona que viaja está vacunada o ha pasado la enfermedad. En Madrid, Michel Suárez, Radio Televisión Martí.
En las 12:18, un vistazo a Santiago de Cuba a esta hora que reporta 30 grados de temperatura, hay nubosidad y alguna llovizna dispersa, vientos a 17 kilómetros. El secretario de Estado de los Estados Unidos, Anthony Blinken, visitará Israel y la autoridad palestina en la ocupada Cisjordania como parte de los esfuerzos de Washington para construir sobre la tregua de Gaza, ha dicho una fuente del Departamento de Estado. Blinken discutiría los esfuerzos de recuperación y trabajaría junto a los israelíes y palestinos para construir un mejor futuro para ellos. El viaje del secretario de Estado al Medio Oriente incluiría una visita también a Egipto, que medió en la tregua de Gaza entre Israel y los militares palestinos liderados por Hamas, militantes, debo decir, así como a Jordania. Y Estados Unidos celebró el alto al fuego a propósito entre Israel y la milicia palestina en los últimos días, silenciando las armas y devolviendo una calma incómoda a Gaza e Israel. Pero se espera que sea duradera. Desde Washington, Yaconda Tapia.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, dijo anoche que había conversado con el primer ministro israelí Benjamin Netanyahu al menos 6 veces durante los últimos 11 días como parte de los esfuerzos diplomáticos de su administración entre bastidores para lograr un alto a las hostilidades.
Creo que los palestinos e israelíes merecen igualmente vivir de forma segura y disfrutar de las mismas medidas de libertad, prosperidad y democracia. Mi administración continuará con nueva diplomacia silenciosa e implacable hacia ese fin. Creo que tenemos una oportunidad genuina de progresar y estoy comprometido a trabajar para lograrlo.
Biden elogió particularmente el papel de Egipto en el logro del alto al fuego y reiteró el compromiso de continuar trabajando con la ONU y otras entidades para brindar asistencia humanitaria al pueblo de Gaza, así como los esfuerzos de reconstrucción. Mientras el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, dio la bienvenida al alto al fuego e instó a ambas partes a adherirse a él, el presidente de la Asamblea General de la ONU, Volkan Bozkir, elogió la decisión. La tregua enfrentará una primera prueba cuando docenas de miles de palestinos acudan a las oraciones semanales en el complejo de la mezquita de Al-Aqsa en Jerusalén, un sitio sagrado tanto para musulmanes como para judíos. Yoconda Tapia, Voz de América, Washington.
Y el diplomático estadounidense Brian Nichols, propuesto por el presidente Joe Biden para secretario adjunto para los asuntos del hemisferio occidental en el Departamento de Estado, ha destacado la importancia de su agenda para Latinoamérica. Héctor Contreras informa desde Washington.
Brian A. Nichols, el diplomático estadounidense propuesto por el presidente Joe Biden para secretario adjunto del Departamento de Estado para el Hemisferio Occidental, destacó los temas más importantes de su agenda para la región en la audiencia de confirmación ante el Comité de Relaciones Exteriores de la Cámara de Senadores, mostrando la importancia que la región tiene para Estados Unidos y enfatizando la atención en situaciones como las de Venezuela y Colombia. Nichols respondió a múltiples cuestionamientos de los senadores, tanto demócratas como republicanos, que centraron su atención en la agenda del gobierno del presidente Biden hacia la región. El diplomático con más de 3 décadas de experiencia en el servicio exterior enfatizó que la situación en Venezuela es crítica y se mostró inclinado a mantener la presión económica para negociar con un gobierno que, dijo textualmente, ha demostrado que va a utilizar tácticas dilatorias para evitar el avance hacia elecciones libres y justas. Asimismo, reconoció que la actual situación en Colombia es complicada y señaló que Estados Unidos necesita colaborar con el presidente Iván Duque para afrontar la crisis económica causada por la pandemia que obligó al gobierno colombiano a presentar una reforma fiscal que fue rechazada, motivando protestas que se mantienen desde el 28 de abril, dejando un trágico saldo de más de 40 muertos. Si los senadores del comité ratifican a Brian A. Nichols en el cargo, se convertirá en el primer afroestadounidense en este cargo en más de 40 años y llegará a esa instancia con el respaldo de una reconocida trayectoria en la región, que incluye su desempeño como embajador de Estados Unidos en Perú y cargos diplomáticos en Colombia, El Salvador y México. Héctor Contreras, Voz de América, Washington.
Son las 12:23. El régimen de Nicolás Maduro reconoce la libre operatividad de la guerrilla de las FARC en Venezuela al mantener el silencio ante la presunta muerte de Santrich en territorio venezolano. Informa Aymara Lorenzo.
El régimen de Nicolás Maduro mantiene silencio ante la presunta muerte de Jesús Santrich, uno de los líderes de las FARC, que habría ocurrido en territorio venezolano el pasado 17 de este mes. Por el contrario, ordenó que cada fábrica se convierta en lo que llamó un cuartel para la defensa de la patria.
Cada fábrica, cada centro de trabajo, con sus cuerpos de combatientes, un centro de defensa, un cuartel.
La organización no gubernamental Fundaredes tiene claro por qué calla el régimen tal y como lo dijo a Radio y Televisión Martí su director Javier Tarazona.
El silencio trata de ocultar frente a la opinión pública lo que es real. Si alguien tiene conocimiento
de los lugares de resguardo, de los cabecillas del ELN y la FARC, son quienes ostentan el poder.
Tomás Guanipa, embajador de Guaidó en Colombia, dijo a Radio y Televisión Martí que el régimen tiene cuentas que rendir ante la comunidad internacional.
Demuestra claramente el nivel de contacto y de apoyo que ellos han recibido por parte del régimen de Nicolás Maduro y forma parte además de un tema fundamental que tiene que estar discutido en cualquier negociación o acuerdo que se pueda dar.
Javier Ignacio Mayorga, analista militar, dijo a Radio y Televisión Martí que de ser cierta la muerte de Santrich, habría un nuevo giro en el conflicto.
La posibilidad de la incorporación de nuevos actores en este conflicto en la frontera podría confirmarse si lo que dice este comunicado es cierto. Y uno puede especular aquí que se trataría del cobro de la recompensa, que en este caso ha sido ofrecida por el gobierno estadounidense, 10 millones de dólares, y el gobierno colombiano, 3 mil millones de pesos. Y era más bien la impresión de ser una operación que podríamos llamar de ejército privado. De ser así, estamos hablando de la intervención de un nuevo elemento, de un nuevo actor en este conflicto que tiene que ver con lo que conocemos comúnmente como mercenarios.
Desde Caracas, Venezuela, Aymara Lorenzo para Radio y Televisión Martí.
Y a través de la cuenta en Twitter de la ONG Fundaredes se dio a conocer un video de los militares venezolanos secuestrados por disidencia de la guerrilla colombiana de las FARC el pasado 23 de abril en el estado Apure. Esta sería la segunda fe de vida que se reciben de los militares capturados en propio suelo venezolano.
16 de mayo 2021. Agradeciendo a Dios Todopoderoso que me da la oportunidad de dirigir estas palabras a nuestro pueblo bolivariano, a nuestro gobierno nacional, a la Cruz Roja Internacional y a la FARC. Hacemos este mensaje como fe de vida y testimonio de haber escuchado el mensaje de nuestro general en jefe de estar haciendo las gestiones de nuestra entrega ante estos tres actores antes mencionados y agradecer que las gestiones sean de manera diligente y lo más rápido posible. Y con esto garantizar la seguridad, confianza que amerita para nuestro caso. En el sector, hoy día logramos ver cómo familias retornan a sus casas y trabajo. Tenemos fe y seguridad que así seguirá por largo tiempo. Ya queremos estar con nuestras familias y poner en práctica la lección aprendida. Gracias a todos por sus oraciones y estar pendientes de nosotros. Nos gozamos en este momento de buena salud y buena alimentación y muchas gracias por su atención.
La reapertura de fronteras en Colombia genera esperanza por la recuperación económica, pero preocupa por la mayor expansión de la pandemia, como nos cuenta desde Bogotá Manuel Arias Naranjo.
Luego de más de un año de cierre de las fronteras de Colombia, los pasos limítrofes con Brasil, Perú, Ecuador y Panamá fueron reabiertos el jueves por orden del Ministerio de Relaciones Exteriores, mientras que se espera que el 1 de junio suceda lo propio en la frontera con Venezuela. Lucas Gómez, gerente de fronteras, señaló que la medida busca acentuar la reactivación económica y fortalecer los controles en las zonas limítrofes, donde el cierre ha incentivado la ilegalidad.
No solamente dignidad a esos migrantes que vienen a buscar en nuestro país lo que necesitan, sino también vamos a darnos seguridad al conocer a las personas y aplicar los protocolos establecidos.
La medida fue recibida con optimismo por los mandatarios de las zonas de frontera, cuyas economías se vieron fuertemente golpeadas por la paralización del intercambio comercial. Sin embargo, el tercer pico de contagios de COVID-19 que afronta Colombia también genera preocupación en los sectores fronterizos. Mientras Panamá anunció el cierre temporal de la frontera con Colombia, en Ecuador expresaron inquietud por la posible entrada a su país de pacientes en busca de asistencia médica, como manifestó Cristian Benavides, alcalde de Tulcán.
Nuestros médicos tendrían que atender obligatoriamente a personas de cualquier otra nacionalidad, sean colombianos, sean de otro espacio, y eso haría que el colapso sea inminente.
No obstante, el gobierno colombiano espera que la reapertura fortalezca la reactivación económica para las zonas de frontera y permita optimizar el control migratorio y los protocolos de bioseguridad burlados hasta ahora por la constante migración por los denominados pasos ilegales. Manuel Arias Naranjo, Voz de América, Colombia.
Y a propósito de Colombia, este domingo el Papa Francisco volvió por segunda vez en menos de un mes a expresar su preocupación por ese país y en sus saludos, tras el rezo del Regina Coeli en la fiesta de Pentecostés, hizo un llamamiento a la oración por ese país latinoamericano debido a los bloqueos y protestas que todavía persisten.
Cari fratelli e sorelle,
queridos hermanos y hermanas,
affido alle preghiere di tutti voi
encomiendo a la oración de todos ustedes la situación en Colombia, que continúa a ser preocupante. En esta solemnidad de Pentecostés rezo para que el amado pueblo colombiano sepa acoger los dones del Espíritu Santo, para que a través del diálogo serio se puedan encontrar soluciones justas a los múltiples problemas que sufren, especialmente los más pobres debido a la pandemia. Exhorto a todos a evitar, por razones humanitarias, comportamientos dañosos para la población en el ejercicio de su derecho a la protesta pacífica.
Y el presidente electo de Ecuador, Guillermo Lasso, asumirá la conducción del país este lunes 24 de mayo. Ecuador buscará una mayor apertura al mundo para impulsar sus intereses en la escena internacional y lo hará bajo la defensa de los principios y derechos fundamentales, dijo en las últimas horas el próximo ministro de Exteriores, Mauricio Montalvo. En su primera entrevista, tras ser nombrado por Guillermo Lasso, en el que se hará su nuevo canciller a partir del lunes, evocó el axioma de más Ecuador en el mundo y más mundo en el Ecuador, como el eje central de la que será la diplomacia del país en los próximos 4 años.
Radio Martí, el mundo de la información para toda Cuba, las 24 horas del día. Radio Martí, por los 1180 AM, por nuestras frecuencias de onda corta y a través de radiotelevisiónmartí.com. Radio Martí, siempre contigo.
Saludos amigos, bienvenidos a esta segunda media hora de noticias de su edición dominical de las noticias de Radio Martí. Hoy es 23 de mayo. Bienvenidos a nombre de todo el equipo desde el estudio A. Continúa el ingeniero Danilo Fuentes Cortés. Sala de redacción Ivette Pacheco, Yolanda Huerga y Paul Rodríguez. Edición Iván López Muñiz. Voz informativa Ricardo Espinosa. Bienvenidos. Aumentan las manifestaciones de cubanos en el exterior contra el régimen de La Habana luego de que la Fiscalía anunciara con procesar en ausencia a quienes convoquen a protestas desde el exterior. Yolanda Huerga informa.
3 cubanos se presentaron este sábado frente a la Embajada de Cuba en Estocolmo, Suecia, y leyeron un comunicado en el que exigieron la libertad del artista Luis Manuel Otero Alcántara, la de los 6 encarcelados por la manifestación de Obispo y la de todos los activistas que sufren limitación de movimiento en la isla.
La toma del poder por los Castros en 1959 ha probado que la élite vive en goce excesivo y el pueblo en un dolor innecesario. Los cubanos aquí en Estocolmo nos solidarizamos con Luis Manuel Otero, coordinador principal del movimiento San Isidro. Nos solidarizamos con los manifestantes de Obispo bajo proceso penal por manifestarse el 30 de abril en La Habana apoyando a Luis Manuel. También nos solidarizamos con los manifestantes del 27N frente a la sede del Ministerio de la Cultura. Nos manifestamos por todos nuestros activistas de la UNPACU, periodistas independientes que viven bajo arresto domiciliario.
En el comunicado firmado por Jorge Luis Valdés Villazón, coordinador de la Unión Patriótica de Cuba en el país nórdico, los manifestantes recuerdan a los diplomáticos destacados en la misión cubana que el régimen al que representan viola los derechos de todos, incluidos los de ellos mismos, que no pueden ejercer las libertades respetadas en una sociedad civilizada. El texto fue enviado también por email a la sede diplomática. Yolanda Huerga, Radio Televisión Martí.
Y critican dentro de Cuba al viceprimer ministro Alejandro Gil, que ha pronosticado un crecimiento del 6% de la economía, apostando a la empresa estatal socialista en Cuba. Amado Gil informa.
En medio de la crisis que enfrentan los cubanos, donde la escasez de alimentos, medicinas y productos básicos es cada día mayor, el viceprimer ministro y ministro de Economía, Alejandro Gil Fernández, ha dicho que sus proyecciones son de un crecimiento económico este año de un 6%. Una cifra manipulada, dijo desde La Habana el emprendedor Ángel Rodríguez Pita.
El ministro carece ya de sentido común, el ministro de Economía que carece de sentido común porque plantea un crecimiento de la economía cubana de un 6%, que no es significativo porque lo compara con el año 2019.
Cuba reportó un decrecimiento de un 11% el año pasado. El ministro dice que crecerán un 12% en dos años. Es decir, los pronósticos es estar en el 2023 donde estaban en el 2019.
Que no toma en cuenta tampoco la inflación que ahora mismo existe a nivel mundial debido a la crisis. El ministro no toma en cuenta otros elementos.
Pero a todas estas, el señor Gil Fernández siguió apostando a la empresa estatal socialista. Es nadar con un saco de piedras a la espalda, dijo en su podcast Ventana 14 la periodista Joanny Sánchez.
Esto es como intentar nadar con un saco de piedras a la espalda. No se puede. Usted no puede avanzar económicamente, no puede intentar reflotar una economía que está en el subsuelo cargando sobre sus espaldas el pesado fardo de la empresa estatal disfuncional que es absolutamente ineficiente y que además genera pérdidas.
Rodríguez Pita, por su parte, argumentó que el gobierno está tratando de llevar la crisis a un punto de equilibrio donde las utilidades y las pérdidas se igualan. Por eso ya se está manejando en Cuba el concepto que impuso el gobierno cuando la crisis de la década del 90, opción cero.
Y en esta circunstancia, bueno, se puede hablar de opción cero porque ya no queda más nada que hacerle a la economía cubana. Es decir, ya no hay por dónde cortar, no hay ajustes que hacer, solo queda abrir la economía o perecer en esta crisis. Es decir, ya no quedan más maneras de parchar la economía cubana como hasta ahora venía haciéndose desde que inició el periodo especial.
Las opiniones de ambos entrevistados coinciden en que fortalecer y desarrollar el sector privado es la única solución existente en Cuba. Amado Gil, Radio Televisión Martí.
Y circula en Naciones Unidas una carta de solidaridad cristiana mundial instando al régimen a que revoque los decretos 349 y 370 como parte de un proceso para lograr el respeto a los derechos humanos de los cubanos. En Nueva York amplía nuestra corresponsal Carmen María Rodríguez.
Copia de esta carta, firmó Kiri Cancuente, también circulan a nivel de Naciones Unidas. En particular, los involucrados con la defensa de los activistas de derechos humanos, los que abogan por los derechos culturales de libertad de expresión, así como los expertos que velan por la libertad de religión y de culto. Kiri Cancuente leyó la carta parcialmente.
We are calling for the repeal of legal decrees 349 and 370.
Hacemos un llamado para que sean eliminados legalmente los decretos 349 y 370 porque sean revocados y por el cese de todo hostigamiento que incluye la detención arbitraria, amenazas o cualquier acto de violencia contra ciudadanos cubanos que de manera pacífica intentan ejercer sus derechos de expresión, de religión, de culto o de asociación. Según Kiri Cancuente, Solidaridad Cristiana Mundial estima que estos dos decretos, el 349 y el 370, son incompatibles con las obligaciones internacionales de Cuba en mantener, respetar y fomentar los derechos humanos fundamentales de sus ciudadanos.
We are deeply disturbed at the continuing crackdown on individual Cubans.
Estamos en extremo preocupados por el continuo hostigamiento y represión contra ciudadanos particulares quienes intentan ejercer sus derechos a la libertad de expresión, religión y culto de manera pacífica. Son miembros de una sociedad civil cubana diversa que requiere estos decretos sean revocados de manera inmediata al instar a las autoridades cubanas que le garanticen al ciudadano del país sus derechos humanos fundamentales. Desde Nueva York, Carmen María Rodríguez, Radio Martí.
Y continúa haciendo eco esta semana la noticia de la Asamblea de la Resistencia Cubana en otro aniversario de la instauración de la República de Cuba, que ha ratificado en rueda de prensa su compromiso con la libertad en Cuba y anunció un plan de acción en aras de una legítima aspiración a la democracia para todo el pueblo. Ricardo Quintana informa.
Un plan de trabajo que implica a cubanos de las dos orillas. Así lo reafirmó Orlando Gutiérrez de la Asamblea de la Resistencia en Cuba.
Como está aumentando las protestas en Cuba, como está aumentando el desafío de la juventud, el exilio se une hoy más que nunca para estar hombro con hombro, apoyar a nuestro pueblo en todo lo necesario para lograr la libertad.
Asistieron a este acto dirigentes del gobierno de la ciudad de Miami, una representación del consulado de Taiwán, dirigentes de grupos del exilio cubano y público en general. Por su parte, el alcalde de la ciudad de Miami, Francis Suárez, dijo que no se puede olvidar a quienes en estos momentos están sufriendo en Cuba.
Todo el mundo en el mundo merece vivir en libertad, merece vivir con la habilidad de poder controlar su destino, y desafortunadamente eso no está pasando en lugares como Cuba y Venezuela hoy en día y en muchas otras partes del mundo. Así que tenemos una obligación moral, y como un país súper poderoso como somos en los Estados Unidos y como cubanos aquí, nacidos aquí, de hacer todo lo posible para llegar a ese momento.
En el encuentro se proyectó un audiovisual de la plataforma digital independiente ADN con mensajes de miembros de la sociedad civil independiente en Cuba.
Y como colofón a la rueda de prensa, dirigentes de la Asamblea por la Resistencia, así como asistentes e invitados, se dieron cita aquí en la Pequeña Habana ante el monumento a los caídos en la invasión de Bahía de Cochinos.
En el acto se exó por vez primera la bandera cubana en este mausoleo y se depositaron ofrendas florales para tributar a los mártires de Playa Girón, a la memoria del combatiente Tony Izquierdo y a todo cubano que a lo largo de más de 6 décadas haya perdido la vida en la lucha por la libertad de su país. Ricardo Quintana, Radio Televisión Martí.
Y esta semana el opositor Guillermo Fariñas, merecedor del premio Sájarov de 2010, fue detenido e interrogado en la ciudad de Santa Clara. Fariñas salió a la calle a conmemorar el aniversario de la caída en combate de Martí ante un busto del prócer ubicado en las afueras de un círculo infantil y protestar por la escasez de alimentos y el hambre que se está pasando en toda Cuba. Tras ser detenido brevemente, Fariñas reveló luego detalles de esta protesta cívica e intercambió con altos oficiales, también de la seguridad del Estado, su parecer en Villa Clara.
Fui interrogado, ahí tuvimos un fuerte intercambio, porque ellos dicen que no se está pasando hambre, yo estoy diciendo que sí, que sí se está pasando hambre, y que ya sacaron oficialmente que en La Habana y en Santiago de Cuba hay déficit con lo que decimos la harina de trigo para hacer pan o hacer galletas, que es con lo que la gente se está reforzando. Ni eso va a haber en las próximas semanas, no en La Habana, en Santiago nada más, en toda Cuba. Y que era responsabilidad de AESA, de los militares, y comprar miles de toneladas de harina de trigo para que este pueblo no se muera de hambre. Bueno, por supuesto, fui amenazado, también fueron detenidas ahí en eso dos mujeres, en este caso la opositora independiente Yaena Villavicencio Hernández y la ciudadana Mara Reyes Cañizar, que no tiene ningún tipo de vínculo con la oposición, pero sí dijo que sí se estaba pasando hambre. En el caso de Yumara Reyes Cañizares, le fue aplicada una multa de 300 pesos y también le fue el teléfono ocupado, dice que se lo van a devolver pronto, por decir que hay hambre en este país, una cosa que hasta ellos mismos saben que sí existe hambre, porque ellos lo están reconociendo, de que es un asunto de seguridad nacional la alimentación del pueblo.
Y las casas de cambio estatales conocidas como Cadeca, que operan en los aeropuertos cubanos, suspenden la venta de divisas a los viajeros por falta de liquidez. Hasta ahora los viajeros que salían de Cuba podían comprar hasta $200 o su equivalente en otra moneda oficial de 24 pesos. Esto por dólar, la divisa en el mercado informal que se cotiza ya a más de 50 pesos. La nota oficial señala que como resultado de la pandemia del COVID se ha producido en Cuba una reducción considerable de la entrada de turismo internacional y, en consecuencia, un déficit significativo de la moneda libremente convertible, que es la que se usa por parte de Cadeca mediante los canjes de moneda. Y hablando de turismo, unos 64.712 turistas extranjeros visitaron Cuba en los primeros 4 meses del año. Apenas el 6% de los 983.099 que lo hicieron en el mismo periodo de 2020. La cifra representa 918.387 visitantes menos en comparación con similar etapa del año pasado, divulgó en su página de web la Oficina Nacional de Estadística e Información de Cuba. El informe confirma que más de la mitad de los turistas que llegaron a la isla en lo que va de año fueron rusos, unos 33.000, seguidos por cubanos residentes en el exterior, alemanes, españoles y canadienses. Antes de la llegada de la pandemia, el turismo representaba para Cuba la segunda fuente oficial de ingreso de divisas, solo por detrás de la venta de servicios profesionales al exterior, y aportaba en torno al 10% del Producto Interno Bruto. 12:43, feliz domingo, estamos en sus noticias. Las noticias de América Latina a esta hora en Venezuela denuncian los riesgos que enfrentan los presos políticos que están siendo trasladados a cárceles comunes. En Caracas amplía Carolina Alcalde.
Defensores de derechos humanos denunciaron que varios presos políticos que permanecían detenidos en las instalaciones de agencias de inteligencia del Estado comenzaron a ser trasladados a cárceles comunes luego de que el gobierno de Nicolás Maduro publicara un decreto que ordena a esos organismos transferir al Ministerio para el Servicio Penitenciario el ejercicio de las funciones de custodia de personas privadas de libertad. Gonzalo Imiop, vicepresidente del Foro Penal, sostiene que el decreto busca oficializar lo que, según dice, es una política de Estado para tratar de demostrar a la Corte Penal Internacional que no se mantienen personas privadas de libertad en las instituciones de inteligencia donde se han cometido graves violaciones a los derechos humanos.
Precisamente para evitar que sean víctimas de las torturas y tratos crueles, inhumanos y degradantes que se han materializado tanto en el SEBIN como en la DGCIN como en la FAES.
El abogado Joel García explicó que si bien las condiciones en las que se encuentran los presos políticos en la sede de los organismos de inteligencia son iguales o peores a las de un centro de reclusión común,
que a veces los mismos presos son más solidarios y son más humanos que los mismos funcionarios custodios dentro de la DGCIN o en el SEBIN, por ejemplo. Entonces, es relativo. En una u otra corren peligro.
En varias ocasiones, el Observatorio Venezolano de Prisiones ha alertado que en los centros penitenciarios del país abundan casos de reclusos con diversas patologías que no están siendo atendidas correctamente por las autoridades gubernamentales. Carolina Girón, directora de la ONG que vela por los derechos de los privados de libertad, asegura que de los 292 privados de libertad que murieron en los centros de reclusión durante el 2020, 184 de ellos fallecieron por desnutrición y tuberculosis. Carolina Alcalde, Voz de América, Caracas.
Y Colombia ha pedido apoyo internacional para implementar un estatus de protección temporal a los venezolanos. Desde Washington, Jaime Moreno amplía.
Con beneplácito, la comunidad internacional recibió el anuncio de Colombia de otorgarle un estatuto de protección temporal a cerca de 2 millones de migrantes venezolanos. Sin embargo, el dinero necesario para su implementación aún está por verse.
Estamos librando esta batalla muy solos. Estados Unidos ha sido el único país que nos ha ayudado, obviamente no en las cantidades que necesitaríamos y cómo lo necesitamos.
De acuerdo con el Departamento de Estado, Estados Unidos ha sido
el mayor donante individual a la respuesta a la crisis en Venezuela y la región ha proporcionado más de 1.000 millones en asistencia humanitaria, económica, de desarrollo y de salud para refugiados y migrantes venezolanos en 17 países de la región, así como venezolanos vulnerables dentro de Venezuela desde el año fiscal 2017.
El pasado 5 de mayo, el gobierno de Colombia inició el proceso de registro de los migrantes venezolanos para el Estatuto de Protección Temporal, teniendo una receptividad positiva.
Las cifras, han sobrepasado incluso nuestras expectativas, alcanzando en la primera semana alrededor de unas 200.000 personas ya con usuario, clave, no que hubiesen completado el proceso, porque es un proceso que toma un poco de tiempo.
Expertos consideran que el registro de los migrantes regulares será rápido porque se trata de personas que ya tienen una relación con el Estado colombiano, pero lo complicado será inscribir a los indocumentados. Jaime Moreno, Voz de América, Washington.
Y las protestas que aún sacuden a Colombia agravan la crisis económica que lleva este país por la pandemia y se manifiesta también ahora con bloqueos en carreteras y los precios de los productos básicos se disparan. Jorge Orellana informa.
Las protestas que desde hace más de 3 semanas sacuden a Colombia han agravado la crisis económica que arrastra el país por la pandemia del coronavirus y se manifiesta en una subida de los precios de productos básicos por los bloqueos de las carreteras y la paralización de algunos sectores. En los supermercados de las grandes ciudades escasean productos como los huevos o los tomates y cuando se consiguen su precio puede llegar a ser 5 y hasta 10 veces superior al normal debido a las dificultades del abastecimiento. El presidente de la Federación Nacional de Agricultores de Colombia, Gonzalo Moreno, en declaraciones a Caracol Radio, dijo que así se levantara el paro, no podrán recuperar la producción perdida.
Nos vamos a demorar mínimo año y medio y se logra recuperar en algunos sitios las bandejas de huevo. No tenemos con qué empacar los huevos en todo el territorio nacional.
En tanto, avanza la creación de un documento para iniciar la negociación entre los representantes de las diferentes organizaciones vinculadas al paro y el gobierno del presidente Iván Duque. Tras cerca de 17 horas reunidos, culminó un encuentro entre el Comité del Paro y el Gobierno Nacional, donde se avanzó en la construcción del documento de acuerdo que permita facilitar el inicio formal de las negociaciones propiamente dichas tras más de 23 días de protestas en el país. Para Radio y Televisión Martí, les informó Jorge Orellana.
El diario El País de España criticó la deriva autoritaria de Daniel Ortega contra la prensa 6 meses antes de las elecciones en Nicaragua. Apoyado en el ejército, Ortega continúa en la senda autoritaria, siendo totalmente irreconocible a la figura que se alzó contra la dictadura de Anastasio Somoza, aseveró el rotativo madrileño en un editorial. El diario lamentó el allanamiento de la sede de la revista Confidencial y la detención de periodistas durante dicha acción. Es una nueva demostración de la senda totalitaria en Nicaragua por voluntad de un mandatario y su círculo, ajenos a la grave situación económica, el notable descontento social y el amplio aislamiento internacional, precisa el diario El País. Y a propósito, el gobierno de Ortega ha endurecido la represión contra la familia Chamorro y la libertad de prensa en Nicaragua. Desde Managua, Daliana Ocaña informa.
Los medios independientes y particularmente la familia Chamorro en Nicaragua, con larga trayectoria en el ejercicio del periodismo, sintieron el jueves la presión que puede llegar a ejercer el gobierno de Daniel Ortega luego de una intensa jornada represiva puesta en marcha por las instituciones del Estado. Para empezar, el Ministerio de Gobernación citó a la precandidata presidencial y exdirectora de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro, Cristiana Chamorro Barrios, para responder sobre supuestas inconsistencias encontradas en reportes financieros que señalan claros indicios de lavado de dinero, una acusación que Chamorro Barrios calificó como un intento para inhibir su participación en las próximas elecciones presidenciales.
Me parece que es una acusación macabra, una de parte de la monstruosidad que nos monta este régimen para impedir a ciudadanos a trabajar por Nicaragua y en el fondo para impedir a los nicaragüenses que podamos votar libremente.
De forma paralela, la policía allanó el estudio de grabación de los programas Esta Semana y Esta Noche, dirigidos por el periodista Carlos Fernando Chamorro, que se había instalado provisionalmente en un pequeño espacio del Centro Corporativo Invercasa, en una acción que Chamorro tildó como un segundo asalto luego de la toma del 13 de diciembre de 2018.
Es un acto inútil, porque nunca van a poder confiscar el periodismo, porque nunca van a poder callar este medio de comunicación.
Además, en la jornada, varios periodistas fueron detenidos de forma momentánea en un intento de las autoridades por evitar la cobertura de prensa a los hechos en contra de la familia Chamorro. Daliano Caña, Voz de América, Nicaragua.
A propósito, Cristina Chamorro, aspirante a la presidencia de la oposición nicaragüense, dice que las acusaciones de las autoridades por presunto lavado de dinero reflejan que Daniel Ortega está muerto de miedo.
Daniel Ortega le tiene miedo al pueblo de Nicaragua. Ese es el hombre que está muerto de horror, porque nosotros, unidos, vamos a derrotarlo en las próximas elecciones. Yo he dicho sí a Nicaragua para servirles en unidad, para que esta servidora pueda hacer lo que Nicaragua necesita, que yo creo que es que todos nos unamos para derrotar a Ortega. Porque es una incriminación injusta, es una monstruosidad jurídica que se está montando en contra de esta ciudadana que, por el delito de haber dicho que quiero servir a los nicaragüenses, en donde están atentando contra la democracia, están atentando contra el derecho de los nicaragüenses a votar en las próximas elecciones en libertad. Esto es para intimidarnos y para que no salgamos a votar y para que no podamos derrotar la dictadura de Ortega.
A las 12:51, las vacunas de Pfizer, BioNTech y AstraZeneca Oxford son casi tan eficaces contra la variante de la India del coronavirus como respecto a la del Reino Unido y lo que dicen las autoridades sanitarias de Inglaterra.
Las vacunas de Pfizer-BioNTech y AstraZeneca-Oxford son casi tan eficaces contra la variante detectada en la India, así como con la de Reino Unido, según un estudio de las autoridades inglesas difundido el sábado. El informe fue realizado entre el 5 de abril y el 16 de mayo y afirma que la vacuna de Pfizer resultó un 88% eficaz contra la enfermedad sintomática de la variante india, 2 semanas después de la segunda dosis, mientras que contra la inglesa resultó un 93%. Durante ese mismo lapso, el suero de AstraZeneca tuvo una eficacia de 60% con la de India y 66% contra la de Reino Unido. Para las personas mayores de 50 años y los más vulnerables, las autoridades inglesas redujeron a 8 semanas el intervalo entre ambas dosis. Antes era de hasta 3 meses. El estudio también arrojó que 3 semanas después de la primera dosis, ambas vacunas tienen un 33% de eficacia contra la enfermedad sintomática provocada por la variante india, mientras que 50% contra la inglesa. Reino Unido ha advertido que la variante detectada en la India podría convertirse en predominante en el país europeo.
Y a las 12:53 llegan los deportes porque celebra la afición del Atlético de Madrid al coronarse campeón de la Liga. Esto y más que nos trae la actividad deportiva. El olímpico Rafael llegó.
El presidente de la FIFA, Gianni Infantino, rechazó públicamente a la Superliga cuando se anunció su creación. Sin embargo, el directivo habría sostenido conversaciones en privado con los clubes implicados para respaldar el torneo. Esto de acuerdo al diario New York Times, una de las principales condiciones para la creación de la Superliga es que los responsables detrás del certamen debían de llegar a un acuerdo con una entidad conocida como W01, la cual es la FIFA, o sea, un nombre secreto que le dieron, según documentos que tiene bajo su poder el rotativo previamente mencionado. Y ya se escuchan voces, sobre todo desde Inglaterra, que piden de inmediato la renuncia de Infantino como presidente de la FIFA. Y Lee Evans, el velocista que batió récord y que usó una boina negra en señal de protesta en los Juegos Olímpicos de 1968 en México, murió el miércoles. Tenía 74 años. USA Track and Field confirmó la muerte de Evans. Evans se convirtió en el primer hombre en bajar 44 segundos en los 400 metros, ganando la medalla de oro en los Juegos Olímpicos de Ciudad de México con 43.86. Su victoria se produjo poco después de que su compañero de equipo, Tommy Smith y John Carlos, fueran enviados a casa de los Juegos Olímpicos por levantar los puños en el estrado de las medallas en señal de protesta. Después de correr el 43.86, Iba impulsó el equipo 4x400 de Estados Unidos a un récord mundial de 2 minutos 56 segundos y 16 centésimas. El récord de 400 se mantuvo durante casi 20 años. Después de dejar de correr de manera competitiva, Iván pasó mucho tiempo en África, trabajando para las Naciones Unidas y entrenando equipos nacionales de Nigeria y Arabia Saudita. Y el primera base de los Orioles del Baltimore, Chris Sale, se perderá el resto de la temporada luego de una cirugía el miércoles para reparar el labrum de su cadera izquierda. El jugador de 35 años no ha jugado desde el primer partido de los entrenamientos primaverales de Baltimore en febrero y estará fuera de juego durante 4 o 5 meses. El gerente general Mike Elia dijo que Davis debería poder regresar por completo a los entrenamientos de primavera en el año 2022, la última temporada del contrato de 7 años y $161 millones que tiene Davis. Davis fue un All-Star y terminó tercero en la votación del jugador más valioso de la Liga Americana. Eso fue en el año 2013, cuando lideró la Liga en jonrones con 53, carreras impulsadas con 138, 2 años después conectó otros 47 jonrones. Y la próxima decisión que tome el base de los Raptors de Toronto, Kyle Irving, no será la que decía su futuro en la NBA. Su futuro olímpico se resolverá primero. Lowry, que será uno de los mejores agentes libres del mercado este verano, dijo que está considerando jugar para USA Basketball en los Juegos Olímpicos de Tokio. Formó parte del equipo estadounidense que ganó medalla de oro en los Juegos de Río de Janeiro hace 5 años. Y hasta aquí los deportes.
Y esta noticia es de actualidad mundial, estamos siguiéndola muy de cerca porque la oposición bielorrusa ha acusado al régimen del autoritario Alexander Lukashenko de desviar a Minsk un avión en el que viajaba de Atenas a Vilna, la capital de Lituania, un joven reportero. un periodista opositor que había huido al exilio, hizo devolver el avión. El presidente lituano Gitanas Nausea ya ha exigido la liberación inmediata de este comunicador, un hecho que está rechazando la comunidad internacional, y estaremos ampliándola durante este transcurso de domingo. El exgobernador de California y actor Arnold Schwarzenegger hace noticia esta semana en Hollywood porque hay películas que nos reseña Alejandro Escalona.
Los estudios de Hollywood prometieron esta semana un verano de películas de acción para atraer al público de vuelta a las salas de cine. Según expertos, es un gran desafío, ya que el público acostumbrado a Netflix, Disney Plus y otros servicios de transmisión por Internet durante la crisis de COVID podría estar reacio a dirigirse a la taquilla. Hollywood estrenará películas como Cruella y Black Widow de Walt Disney, Fast and Furious de Universal, el musical de Warner Brothers In the Heights, y otras en las próximas semanas. Estrella de Terminator y exgobernador del estado de California, Arnold Schwarzenegger dijo esta semana que ahora es el momento de volver a la pantalla grande, algo así como I will be back. Natalie Imbruglia reveló que está cerca de completar su nuevo álbum. La cantautora compartió una actualización de su nuevo trabajo discográfico en Instagram. Natalie firmó un nuevo contrato con BMG en 2019. Su nuevo álbum representa su primera colección de canciones originales en 12 años desde Come to Life de 2009. Han pasado, increíble, 24 años desde que Natalie Imbruglia, que por cierto comenzó su carrera como modelo, debutó con el super éxito Torn. Nos vamos a 1989. El trío de Rhythm and Blues Exposé debuta en la Hot 100 con What You Don't Know. El año anterior, su tema Seasons Change llegó al primer lugar. Y es todo por el momento. Alejandro Escalona, Voz de América.
Terminamos, gracias por acompañarnos en esta edición dominical desde el estudio al ingeniero Danilo Fuentes Cortés, a la redacción Ivette Pacheco, Yolanda